Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Motivo de la imputación por el juez José Castro del caso Nos, del secretario personal de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este hecho.
Es el colmo. Mal, uno más, un desastre, permanente.
Me parece muy bien, me parece que ya tenía que ser imputado y haberlo metido antes ahí, o sea, me parece perfecto.
Me parece que si tiene alguna causa, pues que está muy bien que le imputen. Todos somos personas y todos somos iguales ante la ley, en teoría.
Que si ha incurrido en algún delito, pues que lo juzguen y que vaya a la cárcel o donde sea.
Me parece fenomenal que lo metan en la cárcel, que los metan a todos en la cárcel ya, de una puñetera vez y que dejen de tomarnos el pelo.
Debe ir a la prisión completamente. Sí, se prueba que es delito, a la cárcel. Ese y todos los corruptos a la cárcel.
Es una vergüenza que tengamos eso en España. Un escándalo y que nadie hace nada. A veremos cómo acaba la película.
Me parece muy bien. Una actuación que debían de hacer con él y con mucha gente más. Con muchos políticos corruptos y mucha gente que está implicada en muchas cosas. Y deberían de hacerlo con muchos más.
Aún faltan muchos más. Con uno no vale. Ahí tendrían que ir todos. Está muy podrido este país, la verdad.
Si es culpable, pues me parece de puta madre que esté imputado y que pague como todo el mundo.
Si tiene algo que ver, me parece bien. Si él está vinculado con el asunto, pues claro.
Me parece muy bien. Lo raro es que no esté imputada la infanta. Entiendo que no esté imputada la infanta. No tengo más elementos de juicio porque, lógicamente, quien lleva esto es el juzgado. Me parece bien que, lógicamente, el juez pida la imputación de este señor.
Me parece nefasta. Lo tenían que acusar más todavía. Están siendo unos corruptos y las instituciones no responden al nivel de corrupción que tenemos en la política.
Obviamente no. Ahora esperar a lo que digan.
Pues me parece muy light para mi gusto. Yo creo que deberíamos ser todos iguales ante la ley.
Tiene mucho morro el tipo este. Siempre son los mismos. La gente más importante es la que se le saca más mierda. Por la mano que tienen para meterse en asuntos de mucha pasta. Me imagino que el que mueve mucho dinero siempre acaba. La ocasión hace al ladrón. Y este creo que es más ladrón que nadie, porque ya lo ha demostrado. De hecho, han quitado de la web todas sus fotos. Ha caído ya, pero en redondo. A ver que se vaya buscando otra cosa que hacer, Urdangarín. Yo creo que si hubiera quedado en el balonmano, hubiera salido ganando.
Supongo que ya habrán encontrado a alguien a quien echarle la culpa, entonces. Yo imputaría a las infantas, bueno, a la infanta, pero no a su asesor, que tiene que ver su asesor. Si lo demuestran, pues vale, me parece más lógico que sea la infanta quien esté ahí.
Hombre, porque es un error, porque tenían que primero coger a las infantas, imputar a las infantas, y luego a quien está detrás. Hay que empezar por lo primero, las infantas, un dalgarín, y luego a los que están ahí confabulados con ellos. Si estamos en un estado de derecho, las cosas tienen que empezar a salir. Ya va siendo hora, ¿no? Más tienen que salir.
Un desastre todo esto. Son todos unos manguis y alucino.
Aparte, la multa que le han puesto, que creo que es de 8 millones, es la cuarta parte de lo que se han robado.
Por estar imputado, que debería estar en la cárcel, también, todos. Yo me parece muy bien que lo hayan imputado.
Es un sinvergüenza. Sinvergüenza, tío, que tiene todo lo que puede tener, que ya ves, el rey, las infantas, que no les falta de nada, que encima se metan en follones. Para el pueblo es indignante, indignante.
Toda la gente están igual.
En principio bien, vamos a esperar, no sé, pero si está implicado, pues que pague igual que la infanta. Aquí todos somos iguales. Eso dijo el rey. Espero que se moje, aunque sea su hija.
Yo estoy totalmente en contra, claramente. Siempre he encontrado el hecho de que haya reyes aquí algo absurdo y sin sentido. Todo lo que ha pasado de robos de dinero, etcétera, pues patético. O sea, y lo que me parece más patético todavía es hasta qué punto nos ha llegado a dar igual a todos. Hasta qué punto estamos retrasados mentalmente para no decir, pero vamos a ver, aquí qué está pasando con nuestras vidas, con nuestro dinero, con nuestros derechos, con nuestros principios, con todo.
Estas son entrevistas realizadas por el migrólogo Papa Bala. Hemos recibido un comunicado de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el que se nos informa que esta entidad acoge con prudencia la noticia de la cesión al arbitraje de consumo de Bankia, Catalunya Bank y Novo Galicia. Considera que es necesario que se ponga en marcha el procedimiento y que el arbitraje de consumo debería extenderse a todos los afectados por la compra de cuotas participativas, deuda subordinada, vendidas a los consumidores de forma abusiva por gran parte de las entidades bancarias. Saludamos como cada viernes a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11 de la mañana por la redifusión que realiza Radio Iris 7. Te habla, te saluda Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes contenidos y espacios. ¿Cómo habituar a nuestros y nuestras hijas a dormir solos? Este será el tema de hoy del espacio Aprendiendo a ser padres y madres. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo. Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, con el título Injusticia Social, Obstáculo para la Paz. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEDSALA, entrevistarán a Olga Santo Domingo, refugiado colombiano e integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. En 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado un reportaje titulado ¿A quién beneficia la privatización de la sanidad pública en Madrid? Ha colaborado en este reportaje el doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid. En Barrio Valencia hablaremos del barrio de San José. una zona de Valencia con necesidades de limpieza y equipamientos. Tendremos como invitado a Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José. Finalmente, salir del armario en la ancianidad. Este será el tema que desarrollaremos en un coloquio en la sección Mayores Asuntos. Participarán Patricia Oxenius, abogada, Petri San Martín, sindicalista histórica, y los jubilados Filiberto Alcón y Araceli Quílez. La Luna sale a tiempo radio, un programa pensando en ti. Aprendiendo a ser padres y madres es la Escuela de la Luna Sale a Tiempo Radio, que incide en la educación de nuestros hijos e hijas. En la edición de hoy del espacio trataremos el tema de cómo habituar a nuestros hijos e hijas a dormir solos, asunto que en algunos casos puede desbordar las capacidades para el manejo de la situación de los progenitores. Sin embargo, es necesario afrontarlo de la mejor manera posible para el desarrollo personal de nuestro hijo o hija y la estabilidad emocional de la familia. El psicólogo Vicente Lozano nos ha preparado la siguiente entrevista.
En algunas familias, el hecho de que su hijo o hija duerma con sus padres viene a ser habitual. Cuando el niño o la niña es todavía un bebé o es muy pequeño, generalmente los padres lo aceptan, lo ven como algo normal. Sin embargo, en otras ocasiones, el hábito de dormir juntos se alarga demasiado, hasta el momento en el que a los progenitores les cuesta un mundo conseguir que el niño duerma solo o sola. Llegando a esta situación, no solo afectar al acercamiento sexual de los padres, sino también a su relación de pareja y a su descanso. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, el psicólogo clínico Ángel Pozo nos ayudará a instaurar en los niños la conducta de dormir solos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Ángel, ¿por qué a los niños les suele gustar tanto dormir con sus padres?
No es solo es que les suele, es que les debe. No olvidemos que eso es una necesidad primaria que viene instaurada en la dinámica de la especie humana desde hace algunos millones de años, y entonces es absolutamente necesario, al menos en las primeras etapas, pues de la lactancia, y que quieran estar durmiendo con sus padres. Hay mucha diversidad de opiniones, como nuestros oyentes habrán leído o oído sobre esto, desde las posturas más tipo Stevie, que cuanto antes se les saque pues tanto mejor, a posturas pues bastante más laxas y más permisivas. No olvidemos que evolutivamente hablando, los niños siempre han dormido con sus padres probablemente durante bastantes años sin mayores problemas. Ahora las circunstancias son muy diferentes.
¿Y en qué momento deja de ser esto tan normal? ¿Cuándo ya se empieza a recomendar o empieza a ser de beneficio para el niño que empiece a dormir solo? ¿A partir de qué edad se recomienda empezar a instaurar esta conducta, empezar con ello?
Al margen de establecer un límite de edad concreto, que sería muy variable en función de las circunstancias de cada familia, en base a la situación de cada familia, cuando vean que se requiere ya por sus necesidades de descanso o de intimidad o de funcionamiento cotidiano, que saquen al chiquito a otra habitación. no hay un límite definido. Yo soy casi más bien partidario de que cuanto antes se haga, pues tanto mejor, y eso no tiene por qué suponer ningún tipo de situación traumática ni de problema psicológico en modo alguno, porque si la cosa se alarga, tampoco es que deba tener graves consecuencias, pero no es demasiado recomendable, más que nada por que los chavales deben asumir sus responsabilidades o sus aprendizajes en el momento en el que es oportuno.
¿Puede afectar en algo más el hecho de prolongar demasiado el tiempo en el que el niño o la niña duerme con sus padres?
Estrictamente hablando, como una conducta aislada, pues no especialmente. El problema es que un chiquito de 4 años que todavía duerme en la habitación de sus padres, es muy probable que otras muchas de sus comportamientos o conductas que deberían ser relativamente autónomas en base a su edad, pues no lo sean tanto por la actitud de sus progenitores. El hecho aislado de dormir no debería tener mayor trascendencia, pero como eso suele ir acompañado de otras muchas cosas, pues de vestirse, de asearse, de atarse los zapatos, de muchos factores o de muchos aprendizajes que el niño debería tener asimilados en función de la edad correspondiente, pues eso sí que genera problemas.
Cuando los progenitores o el progenitor o progenitora decide que ha llegado el momento de que su hijo o que su hija duerma solo, ¿cómo comenzamos esta tarea de empezar a acostumbrar a un niño a dormir solo?
Tiene que ser un planteamiento relativamente progresivo, pero asimismo también tremendamente firme. Para eso pues, hay diversos libros a los que se pueden recurrir, desde el Estivilla o algunos otros que establecen unas pautas muy claras, pero lo que sí que es importante es que una vez se inicie el proceso, en el momento que la familia vea más oportuno, en un periodo de vacaciones, en una época del año donde puedan estar relativamente más tranquilos, pues que lo pongan en marcha, pero sin vuelta atrás. Lo que no puede ser es probar 2 o 3 días, luego como a lo mejor el chiquito pues protesta más y echan para atrás y lo dejan estar y lo vuelven a retomar.
¿Cómo actuamos si el niño o la niña se enfrenta al cambio de habitación, a dormir solo o sola, con rabietas o llorando? A ver si le toca el corazoncito a papá o a mamá.
Es muy habitual y muy comprensible que le toque un poco el corazoncito al papá o a la mamá. También les puede tocar el corazoncito ponerle una vacuna y lo hacen con la mayor de las disposiciones, y esto pues es lo mismo. Lo que sí que insisto es que una vez empieza hay que mantener la firmeza y seguir el protocolo que les establezca un librito. Si han consultado con algún profesional, seguirlo sin dar marcha atrás. Se puede hacer todo lo progresivo que uno quiera, pero lo que sí que es fundamental es que se mantenga, una vez iniciado el proceso, que no haya vuelta atrás, salvo circunstancias excepcionales.
Es madrugada, estamos durmiendo tranquilamente y el niño y la niña, que se ha despertado, ha venido de su habitación y se nos ha metido en la cama. Dejamos que se quede, la cuestión está de hace frío, ya es tarde, mañana ya hablaremos con él o con ella, o le mandamos directamente a su cama, aún sabiendo que a lo mejor no nos lo va a poner fácil y tendremos que madrugar al día siguiente.
Si hemos iniciado ya el proceso de enseñarles a dormir solos, evidentemente la pregunta se contesta por sí misma. Con todo el cariño y la amabilidad del mundo, se le lleva, se le acompaña a la cama, y aunque proteste, luego se va entrando a periodos de tiempo cada vez un poquito más espaciados, que es lo que se suele hacer, y desde luego no se queda. Ahora, si no hemos iniciado el protocolo de enseñarles a dormir solos y nos apetece que se quede, pues que se quede, no pasa nada. Cuestión aparte es que muchas veces nos los encontramos ahí metidos en la cama y nos enteramos cuando nos despertamos a las 8 o las 9.
Hemos iniciado el proceso, el niño ya hace un tiempo que duerme en su habitación, nos viene a la habitación y nos dice: hay un monstruo en mi cuarto. Si un niño nos dice esto, ¿cómo hacemos para que duerma tranquilo?
Pues habría que darle alguna indicación o calmarlo de alguna manera, argumentándole como tengamos por costumbre hacer con él. Pero si hemos iniciado el proceso de enseñarle a dormir solo, pues la pauta tendría que ser exactamente la misma. Podemos argumentarle más o estar un poquito más de tiempo con él en base a lo que nosotros percibamos, pero ese chaval, ese niño o niña, se tiene que quedar durmiendo en su cama él solito. Otra cosa es que pueda haber a lo mejor pues un problema de terrores nocturnos o cosas de ese tipo, que eso ya pues requeriría un enfoque de otra manera. Pero si es un episodio aislado, hay un monstruo, no tendría por qué hacernos tambalear el proceso que hemos iniciado. E insisto, es distinto el planteamiento de si hemos iniciado el proceso de enseñarle a dormir solo que si no. En cualquier caso, las pautas de tranquilizarlo y normalizar las cosas deberían ser las mismas.
Y con el tema de las luces, miedo a la oscuridad, cuando uno puede dormir sin luz, supongo que habrá un momento en el que el niño o la niña tendrán que aprender a dormir sin ningún tipo de luz cerca. ¿Esto se corta de repente? ¿Se le acostumbra de forma gradual? ¿Cómo hacemos esto, Ángel?
Conviene que una vez iniciamos el proceso de enseñarles a dormir solos, pues también metamos en el paquete el prescindir de todos los estímulos relativamente innecesarios. Innecesarios hasta cierto punto. Muchos adultos igual le pueden dejar una rayita de luz en la ventana o un pilotito sin que eso le suponga ningún problema. Pero sí que es recomendable que el sueño se genere en las mejores condiciones, pues, y lo preferible pues es una oscuridad y silencio pues relativamente al 100%.
Ángel, he encontrado casos en los que el niño o la niña no eran tan niños. Hablo de preadolescentes, ya con 10, 11 años, que todavía siguen durmiendo con sus padres. No es tan extraño que ocurra en estos casos o en otros donde el niño es más pequeño, pero que los padres sienten y saben que ya no toca que el niño duerma con ellos. ¿Cómo se rompe esta situación? ¿Cómo le planteamos al niño que después de tanto tiempo, de esta rutina ya, esta habituación, ya es el momento de que empiece a dormir solo o sola?
Realmente es difícil encontrar un caso de un chaval, por ejemplo, de 13 años que duerma todavía con sus padres y que estemos hablando únicamente de manera aislada de ese comportamiento disfuncional. Estoy convencido de que en la mayoría de los casos habrá otra serie de cosas, otra serie de situaciones o de circunstancias problemáticas a nivel familiar o personal. Entonces, ahí lo que procede es buscar ayuda profesional y que se evalúe si hay alguna cuestión clínicamente relevante o familiarmente relevante que se tenga que resolver. Porque, insisto, veo ciertamente difícil que un chaval de 13 años que duerme con sus padres, su única conducta disfuncional se limite exclusivamente a eso y el resto de cosas estén todas perfectamente normalizadas. Lo veo difícil, pero pudiera ser.
Yo encontré en esa situación a un niño de 11 años que dormía con su padre y con su madre y tenía una hermana pequeña de 5 que dormía sola. Es curioso. Es que luego, después, cuando ya el niño empezó a dormir solo, la niña era la que quería dormir con sus padres, utilizando el chantaje emocional de que ella también tenía ese derecho a hacerlo. ¿Cómo le planteamos esto al hermano o a la hermana para poder afrontar de una forma más adaptativa esta situación?
La niña en este caso planteaba su igualdad de derechos de forma totalmente razonable y plausible. Insisto, en ese tipo de casos donde las cosas se han alargado tanto tiempo, es casi con toda seguridad pues hay algún tipo de asunto problemático a nivel familiar o personal en el entorno del chaval, pues que convendría profesionalmente atender y valorar. Y si se excluye que no hay ningún factor relevante clínicamente hablando, pues habría que proceder más o menos de la misma manera, pues adecuándonos a la edad del chaval.
Ángel, ¿es cierto que puede ser contraproducente para conseguir que el niño adquiera el hábito de dormir castigarle mandándolo a la cama?
No solo es que es cierto, es que es un hecho indiscutible. Es decir, a nuestros hijos los tenemos que enseñar a base de, en primera instancia, predicando con el ejemplo y animándoles a que poquito a poco, si es una cosa que les puede costar, como el tema de dormir solos, pues a base de acostumbrándoles y hacerles que vayan tolerando niveles graduales, en este caso pues de quedarse solos o de estar solos en la habitación. Castigar a base de encerrarlos en la habitación o el tema de los cuartos oscuros, pues eso no es especialmente productivo. A corto plazo pues puede funcionar, pero si es así como queremos que nuestro hijo le pierda el miedo a dormir solo o pierda la dependencia hacia sus padres de dormir solo, pues difícilmente lo vamos a conseguir.
¿Qué cosas deben de evitar los padres con sus hijos a la hora de irse a la cama y que puedan interrumpir de alguna forma o influir de alguna manera en el hecho de que el niño o la niña no se vaya tranquilo a dormir?
Suele ser común que las primeras fases de aplicación de estos procedimientos de enseñarles a dormir solos, pues los padres generan cierta sensación de culpabilidad, de que están desatendiendo a sus hijos. Nada más lejos de la realidad. Ningún padre hace esto por causarle daño a sus hijos. Al contrario, es porque todos puedan descansar y el niño pues asuma ese aprendizaje en un momento pues adecuado. Y luego pues hay otra serie de pautas habituales que llamamos como de higiene de sueño. El tema de utilizar la cama exclusivamente para dormir, de no estar ahí con el teléfono móvil o con la tablet o con la tele ahí viéndolas en su habitación, no hacer ejercicio a últimas horas del día, que eso genera unos niveles de activación que luego son difíciles de restaurar. La medida de lo posible, pues que no dependan de elementos externos ya pues a determinadas edades.
¿Puedes comentar algunas recomendaciones para hacer con los niños antes de ir a dormir, para ir preparando el momento, hacer que este sea más fácil?
Establecer ese momento como una rutina agradable, no como un momento de pérdida, qué lástima que te tienes que perder la película, sino que, oye, pues vamos a dormir porque ya es la hora, porque mañana hay una serie de cosas que hacer, y es un momento, digamos, podríamos llamar que incluso dulce, donde compartimos un rato de afecto y de cariño con él, donde podamos conversar brevemente, pero eso no es estarnos ahí una hora metidos en la cama con él, ni utilizando todo tipo de estrategias para conseguir que el niño se duerma. El objetivo es que el niño sea autónomo en una diversidad de áreas de su vida, entre las que se encuentra el aprender a dormir.
En esta rutina también se incluiría, por ejemplo, el hecho de irse a la misma hora a la cama, de cenar más o menos a la misma hora, todos estos comportamientos cotidianos. ¿Es conveniente mantener unos horarios que sean tanto estrictos para coger el hábito?
Pues sí, si esto es una pauta que es absolutamente conveniente en los adultos, pues no digamos ya en los niños. Estrictos no debemos ser, pero sí que tiene que haber unos márgenes de referencia, horarios en torno a los cuales nos movamos. Respetemos el tiempo. Es una de las cosas que más solemos descuidar los padres, y no cuidamos las necesidades de tiempo de descanso a veces de nuestros hijos. Se acuestan demasiado tarde y en función de las edades su sistema nervioso tiene unas necesidades que son muy distintas a las nuestras. Y todos vamos muy liados de tiempo, llegamos tarde a casa, cenamos tarde, los niños se acuestan tarde, todo se complica. Es fundamental que mantengamos unos horarios regulares, aproximadamente cenar o irnos a dormir aproximadamente a las mismas horas, bien, con ciertos márgenes durante los fines de semana, y eso es algo, pues, sin ninguna duda, absolutamente recomendable.
Hasta aquí por hoy, gracias por estar con nosotros, Ángel.
Muy bien, gracias a vosotros.
Finalizamos aquí el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, en el que Ángel Pozo, psicólogo clínico, nos ha facilitado algunas sugerencias para hacer que el momento de que nuestros pequeños y pequeñas empiecen a dormir solos sea más fácil. Nos despedimos por hoy, un saludo desde Aprendiendo a ser padres y madres.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruirse de vida, de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cetsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy graduado por la experiencia.
puso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, Enrique, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buena vesprada. Y Vicenta, buena vesprada.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
La agenda de esta quincena es Beca Regaeta. Primer que todo, tenemos el dissabte 2 de febrer, a les 20 hores, en el Micalet, en Guillem de Castro 73, hi ha un acte informatiu sobre moviments alternatius en l'actual crisi grega. Exponents seran Costas Janinis, del sindicat de base d'Atenes, i Mario Tussurnidis, del moviment llibertari de Salònica. Convoca Bloc Unitari Anticapitalista. També el dia 7 de febrer, en debaix de la Fundació CEPS, a càrrec de Javier de Lucas, serà en l'octubre Centre de Cultura Contemporània, una xerrada sobre Hay democracia sin derecho de resistencia. També la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic convoca assemblees i també una manifestació per al dia 9 de febrer a València. I el dia 16 de febrer, dissabte, a les 18 hores, manifestació de la plaça del 15M pel dret a la vivenda contra el genocidi financer, assenyalem els responsables. Exigim stop, desnonaments, dació en pagament retroactiu. Esta vesprada anem a tratar el tema sobre Colòmbia i el títol podria ser Injustícia social, obstacle per la pau.
En 1984, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, acordaron el cese del fuego para iniciar conversaciones de paz. Un año después surgía un movimiento político en el cual los guerrilleros participarían cambiando el fusil por el discurso, la Unión Patriótica. Al proyecto se sumaron excombatientes, las principales fuerzas de izquierda e incluso liberales, conservadores y dirigentes sociales que buscaban una vía pacífica para llevar a cabo los profundos cambios que Colombia necesitaba. Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la Unión Patriótica. En menos de una década fueron asesinados unos 5.000 simpatizantes y militantes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías plenamente identificados, a pesar de que no había habido casi ninguna condena. Quienes dieron la orden de matar todavía permanecen ocultos bajo el oscuro manto de la impunidad. Unos y otros actuaron conjuntamente por miedo a que la Unión Patriótica se convirtiera en una opción real de poder en Colombia. Estas son unas palabras extraídas del libro Volver a Nacer, Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia, libro coordinado por nuestro compañero Paco Simón.
El pasado dimarts, día 29 de gener, en Car Revolta, la Coordinación Valenciana de Solidaridad va a fer un passe de vídeo que era el documental cridat Colòmbia Invisible. Intervingué Holger Santo Domingo, refugiat colombià, integrant del Comitè per la Defensa dels Drets Humans en Colòmbia. Aprofitant que estava ell així, li varen poder fer una entrevista.
Para Holger, la vida no tiene sentido si no se está en la lucha para que las cosas funcionen como deben funcionar. Es decir, que los trabajadores disfruten de la riqueza que producen a raudales diariamente. en su Barranca Bermeja natal fue consecuente con este principio, lo que estuvo a punto de costarle la vida a él y a sus seres queridos. Junto a su compañera Eugenia resistieron en Colombia hasta que las circunstancias les hicieron marcharse. El exilio no les ha impedido mantenerse en primera línea en la defensa de los derechos humanos, no solo de las y los colombianos que siguen en el país, sino también de los que tuvieron que buscar refugio.
Hola, Holger, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Tenemos la suerte de tener aquí al compañero Holger, Santo Domingo.
Hola, Holger. Tú has venido a Valencia a participar en la sesión del ciclo de documentales de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, que se dedica a la injusticia social como obstáculo para la paz. Si algún día se silenciaran las armas en Colombia, ¿tú crees que se habría conseguido alcanzar la paz?
Indudablemente que no. Realmente el tema de la paz en Colombia va mucho más allá del conflicto armado. En Colombia lo que existe es también un conflicto social, histórico, de raíces muy profundas, y para que se pueda hablar de paz, evidentemente tiene que tocarse y resolverse, o por lo menos vislumbrarse la solución de esos problemas que generaron el conflicto armado.
¿Qué crees que ha de cambiar en tu país para que se ponga fin al conflicto en todas sus vertientes?
En primer lugar, tiene que haber un cambio profundamente político en la parte de generar democracia. En Colombia no existe una democracia, existe una caricatura de democracia. Y en segundo lugar, como decía, atender la solución de esos graves problemas sociales, de esas grandes contradicciones, esas grandes injusticias sociales que existen, para que el conflicto no se vuelva a reproducir. Y sobre todo una cosa, y es resolver la cultura anti-organizaciones sociales, anti-sindical, anti-movimiento social, que existe en las esferas del poder y en los grandes empresarios y los grandes latifundistas. Ese es un elemento, a mi modo de ver, central, porque fueron los que generaron la violencia. Ellos empezaron la violencia que obligó a que mucha gente que estaba luchando por sus derechos tuviera que tomar las armas y efectivamente surgieran las guerrillas. Y eso a su vez generó nuevamente el paramilitarismo como forma contrainsurgente del gobierno, del Estado, de los militares.
Tú eres uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, el partido a través del cual la izquierda colombiana, incluidas las FARC, intentaron hacer política en los 80 y fue exterminado por el Estado en alianza con los paramilitares y narcotraficantes. ¿Tú crees que ahora se pueden dar las condiciones para que la guerrilla pueda cambiar el fusil por el trabajo político?
Ese es uno de los objetivos centrales de los diálogos, lograr crear esas condiciones para que quienes se han alzado en armas durante tanto tiempo puedan reivindicar lo que reivindican ahora a través del trabajo político directo. Y eso pasa por muchas cosas. Por ejemplo, en El Salvador hubo una reestructuración de la fuerza pública, en la cual incluso entraron los sectores de la guerrilla, por decir uno elemento. Pero igual tiene que haber ese cambio también en lo que decía de el pensamiento de los empresarios, de los gobernantes, que hasta ahora ha llevado, que es el de resolver a través de la eliminación física a quienes luchan por sus derechos.
En estos momentos se está desarrollando el proceso de paz en La Habana. ¿Cómo valoras tú el momento actual de este proceso?
Yo tengo una valoración muy positiva y como luchador social soy muy optimista. Es un deber de todo luchador social. El proceso de paz tiene muchos enemigos. Por ejemplo, el expresidente Uribe se ha alzado prácticamente contra ese proceso de paz. Hasta ahora son diálogos de paz. No se ha entrado propiamente en un proceso de negociación. Tiene muchas deficiencias, le falta una participación mucho más activa del movimiento social. Es necesario que las organizaciones sociales, que fueron las que presionaron, lograron a través de su acción, el que se sentaran los actores directos del conflicto, a través de que en sus plataformas, uno de los puntos centrales de casi todo el movimiento social en Colombia es la lucha por la solución política negociada del conflicto armado y el conflicto social. Y en ese sentido hace falta esa presencia de las organizaciones sociales. Con esas condiciones yo creo que se va avanzando. En este momento ya se han hecho algunas pequeñas cosas, el foro agrario, hay una página web en la cual las organizaciones pueden participar, pero habrá que tener mucha más osadía, digamos así, de parte de quienes están negociando para aceptar una participación más decidida. porque es con la gente con la que hay que hacer la paz. La paz va más allá, como decía, de la confrontación armada.
¿Existe el riesgo de que este proceso solo sea un proceso de desmovilización de la guerrilla sin que realmente haya transformaciones que beneficien al conjunto de la sociedad colombiana?
Esa es la intencionalidad de una de las partes. El ejército en Colombia, en particular, hay mucha gente que sostenía que primero había que derrotar a la guerrilla y después sentarse para negociar la entrega de las armas y estas cosas. O sea, era una paz de vencedores y vencidos. Y ese riesgo siempre está ahí, incluso mucho más cuando no se ha acordado una tregua bilateral, no se ha acordado cesar la confrontación armada. En una confrontación armada, una de las partes puede ganar, pero evidentemente la situación está ahí, una de las dos partes puede ganar. Aunque militarmente se ha dicho siempre por parte de los grandes estrategas, en Colombia se ha llegado a tal situación en que ni el ejército es capaz de derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla es capaz de acceder al poder a través de las armas, y por tanto lo que se impone es la negociación. Uno puede pensar que el propósito de una de las partes siempre ha sido claro, es desmovilizar a la guerrilla y no más. En parte del gobierno es así, y de hecho el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Consolidación, el Plan Espada de Honor, todos los planes que hay es para precisamente derrotar a las guerrillas. Y si las logran derrotar, como pasó con el M-19, como pasó con el EPL, que efectivamente hubo cosa muy difícil, por cierto, porque históricamente lo que decía, generales de la República que han combatido, que es el ejército más experimentado en lucha contra guerrilleras, es el ejército colombiano, ellos dicen no es posible. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones de Colombia, no lo posibilita. Entonces, una cosa es la intencionalidad y que efectivamente existe como riesgo, y otra es lo que la vida misma, el hecho que las organizaciones sociales, que la solidaridad internacional participe activamente también en apoyar estos diálogos de paz, evidentemente habrá una paz mucho más respetuosa de la vida, una paz respetuosa de la democracia, de las conquistas, de las luchas sociales.
¿Cómo crees tú que habrá que garantizar los derechos de todas las víctimas, tanto las producidas por el Estado y sus aliados, los paramilitares, como las ocasionadas por las acciones de la guerrilla, para que la impunidad no impida alcanzar la verdadera paz?
Hay una consigna del movimiento de víctimas de crímenes de Estado que me parece que es fundamental: verdad, justicia y reparación integral. Y eso se logra en la medida en que también las víctimas puedan participar. A las víctimas hay que preguntarles también, lo mismo que aquí en España y en todos los conflictos que ha habido. Las víctimas han jugado un papel central en cuanto que se les escucha, se les atiende. ¿Qué significa para las víctimas la reparación? Son muchas facetas. Hay una reparación que es moral, es reivindicar el nombre de las personas que fueron asesinadas. Es el caso, pues, aquí el de las víctimas del franquismo. Mucha gente fue asesinada a través de juicios sumarios por unas razones que no eran ciertas, y ahora se reivindica el nombre de esas víctimas. Allí también mucha gente fue asesinada y se le acusaba de cosas que no eran. Entonces, ese tipo de cosas solo se consigue a través de hablar directamente con las víctimas, o sea, que las víctimas tengan la posibilidad de decir qué es lo que significa la reparación integral, que se llama. Y la justicia, efectivamente, y la verdad. O sea, son tres elementos inseparables.
Vosotros que estáis aquí y sois como la parte internacional también del conflicto, ¿qué aportaciones estáis haciendo al proyecto de paz este?
Queremos que el tema del exilio y el refugio aparezca en las conversaciones, los diálogos de paz. Mucha gente tuvo que salir del país en condiciones muy duras a rehacer su vida, y es necesario también, o sea, de alguna manera hacemos parte de las víctimas, aunque a algunos no nos guste pues el nombre de víctimas. Una consigna que se ha planteado es la de que el retorno de los exiliados, de los refugiados, que requiere unas condiciones determinadas, se toque también dentro del proceso de diálogo. Y en ese sentido nosotros aquí en Europa, en América Latina, en muchas partes del mundo estamos muchos exiliados y refugiados. Lo que queremos es lograr que haya una solidaridad internacional, no solo de los pueblos, que es muy importante que los pueblos se pronuncien, las organizaciones sociales, sino también de los gobiernos, de los partidos políticos en general, de apoyo a los diálogos, y que además haya un compromiso internacional de veeduría de todo el proceso, una vez se firme o en el mismo proceso de firmas, para garantizar que no suceda como en otros procesos de paz, en donde la gente, después de que ha entregado o que ha firmado, aparece asesinada en las calles de las ciudades. Por ejemplo, en muchas otras experiencias, es de que se continúa con los asesinatos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando eso, la solidaridad internacional.
Otra cosa que yo también veía es que los procesos que llevaron a la paz, entre comillas, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, yo creo que también ahí hay muchos fallos que realmente podrían ser esclarecedores para lo que puede pasar en Colombia, porque es verdad que firman la paz, pero luego a la hora de esas demandas o eso que se ha firmado o no se cumple, entonces viene la desesperanza de la gente que esperaba mucho. ¿Ves que también hay peligro en eso?
Sí, es uno de los peligros más grandes que hay. De hecho, el movimiento social colombiano tiene mucha experiencia en eso, que después de grandes movilizaciones, de tomas de ciudades, de marchas por todo el país, se llega a hablar con los gobiernos firman acuerdos para acabar con ese conflicto y después no lo cumplen. Esa es una experiencia también en Colombia. O sea, yo pienso que en la medida en que ese movimiento social también participe del proceso, ya su experiencia en ese sentido le va a indicar también pautas de cómo evitar que suceda. Ese riesgo está ahí. Depende de la fortaleza de las instituciones que salgan de ese proceso, porque de todas maneras, como decía, en el caso de El Salvador, un balance que hacía el FMLN después de 10 años del proceso de paz, era que por lo menos lograron que la gente no la mataran por luchar. Y eso es un avance. No es suficiente, evidentemente, y entonces ya tenemos esa experiencia, pero que mucha gente que está en los gobiernos a veces firma cosas por salir del paso y por eliminar un conflicto concreto, pero lo que hace es crear una bola de nieve, porque el conflicto a la vez siguiente va a ser peor. Pero de verdad el proceso hay que acompañarlo a nivel internacional para evitar que esas cosas se den.
Hubiera sido un placer, te lo agradecemos muchísimo. Y yo me quedo con eso que has dicho antes, que como revolucionario tienes mucha esperanza y eres muy optimista en el proceso. Que tengáis mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras y de verdad que a mí me emociona mucho este tipo de posibilidades de hablar directamente sobre estas cosas que son muy dolorosas de todas maneras, pero también esperanzadoras, el tema del proceso. O sea, el que exista un proceso es porque ha habido una mucha violencia, muy dolorosa, pero es esperanzador que lo exista. Y estamos, con la ayuda de vosotras, seguros que vamos a salir adelante.
Gracias, Olguín Santo Domingo, y te esperamos aquí cuando quieras volver al programa.
Olguín Santo Domingo es refugiado colombiano, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Sigue luchando tanto por Colombia como por el sitio donde se encuentra, que ahora es aquí en España. Hem arribat al final i vos convoquem per a d'ací 15 dies en el programa Nuestro Nord és el Sur.
Bona vesprada i vos esperem el proper dia.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy graduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
caldos, porque son épocas de infecciones gripales, de gastroenteritis, de problemas digestivos. Entonces, muchísimo caldo, pastas y arroces y legumbres. La legumbre no debería de faltar en ningún hogar por lo menos una vez a la semana.
Teresa Benaches, médica dietista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tres ventanas al mundo es el espacio del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que hoy dedicamos a conocer el plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y algunas respuestas en el ámbito sanitario a estas medidas. Cuando el Partido Popular llegó al poder en Madrid en 2003, diseñó un proyecto político cuyo objetivo era la privatización de la sanidad pública en Madrid. Este plan se fue desarrollando sin excesiva contestación por parte del personal sanitario y de la propia ciudadanía, siendo la piedra angular de este proceso de privatización sanitaria la Ley 15/97. Es ahora cuando, después de ya ejecutado una parte significativa de este modelo sanitario, cuando la respuesta social y profesional se hace más patente, sobre todo después de la aprobación del Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que pretende un recorte del 7% en este ámbito sanitario público, la privatización total de 6 hospitales mixtos construidos en los últimos años y la privatización del 10% de los centros de salud. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay más de 200 centros de atención primaria, todos de gestión pública, y unos 25-30 hospitales de gestión pública, entre ellos varios de los más grandes y referencia a nivel nacional, también a nivel europeo, y luego otros centros de tamaño mediano, la mayoría también de gestión pública, y desde hace varios años se han introducido algunas formas de gestión diferente, entre ellos el Hospital de Valdemoro, que en la actualidad es de gestión privada, lleva unos 4 o 5 años en funcionamiento, y desde hace poco más de un año un nuevo hospital, el de Torrejón, y otro, el segundo hospital de Móstoles, ya de gestión también enteramente privada. O sea que es un proceso que no es de este momento, sino que viene de varios años. También se han construido otros 6 hospitales de gestión mixta, en la que la parte no sanitaria es enteramente privada y la parte sanitaria hasta el momento actual era de gestión pública. Son los hospitales que la Consejería de Madrid quiere privatizar completamente, salvo el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital grande y de patologías de mayor complejidad.
En 2008 la Comunidad de Madrid inauguró 6 hospitales. Su construcción no supuso entonces un gasto para la comunidad, ya que las empresas concesionarias recibieron a cambio la gestión de las áreas no sanitarias de los centros, por lo que cobran un canon anual de arrendamiento por un periodo de 30 años. En 2013 este pago supondrá para la Administración Autonómica de Madrid de los 6 hospitales un desembolso de 113 millones de euros. Este modelo de gestión sanitaria está siendo cuestionado por su elevado coste.
Es una forma de construir hospitales que ya tiene tradición, sobre todo en el Reino Unido, donde llevan más experiencia, llevan más de 15 años haciéndolo. Encargan a una unión temporal de empresas, entre las que suelen figurar constructoras, algún banco, aseguradoras sanitarias, le encargan la construcción del hospital y, una vez construido, se encargan de pagar con el dinero público, con el dinero de todos, un canon anual en el que figura el pago por la atención sanitaria y la hipoteca por lo que se ha construido y por los servicios no sanitarios. En el Reino Unido, en el 2011, hicieron una reevaluación económica de lo que había constituido esta forma de partenariado o colaboración público-privada. Y la verdad es que las conclusiones de la Comisión de la Cámara de los Comunes, que es como el Parlamento aquí en España, fue demoledora. Esta forma de financiación es más cara, es más rígida, porque durante 30 años tenemos que pagar esta hipoteca, haya crisis, no haya crisis, independientemente de eso tenemos que seguir revalorizando el pago a todas estas empresas. ¿Hasta cuándo van a poder seguir pagándolo? Nosotros tenemos el ejemplo del Hospital de Manises, que recientemente pidió un rescate porque la Comunidad Valenciana no le estaba pagando la cuota mensual. En este momento, en Madrid no nos consta que haya deuda de ese tipo, lo cual no quiere decir que dentro de unos meses, en vez de pagar los sueldos a los sanitarios o a los personal no sanitario de la Comunidad de Madrid, pues tenga que seguir pagándole a esta gente esos cánones mensuales por la construcción y por el servicio sanitario.
De acuerdo con los contratos en vigor de los hospitales que se privatizarán, su actualización económica supondrá un incremento según el IPC más 2 puntos. Suponiendo así uno de los problemas de la privatización, considerando que esta cuantía de revalorización no se puede modificar hasta que finalice el periodo de arrendamiento.
Estos contratos se firmaron en unos momentos en los que todavía la crisis no había impactado tan duramente como ahora. Se firmó con estas empresas privadas la revalorización del precio que pagaba la comunidad por persona atendida o por tarjeta sanitaria, que es un poco lo mismo, con unas revalorizaciones anuales, en algunos casos del IPC más 2 puntos. Así se firmó, por ejemplo, con el Hospital de Valdemoro. En los hospitales de Torrejón y de Móstoles han firmado revalorizaciones anuales menos onerosas, pero partiendo de cápitas de un pago por persona bastante más alto. El resultado viene a ser el mismo. Unas hipotecas que hacen insostenible el pago de la sanidad de gestión privada en la Comunidad de Madrid, eso sí, a menos que vacíe económicamente el resto de hospitales que son de gestión puramente pública. Todos los hospitales de gestión pública, todo el personal que trabajamos, sea sanitario o no sanitario, lo estamos asumiendo desde hace varios años, recortes en nuestro salario, que puede llegar a hasta un 20% de nuestro poder adquisitivo. Vemos que se está descapitalizando y desguazando un sistema sanitario que no es caro en este momento y que da unos resultados muy aceptables y reconocidos internacionalmente.
La privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales de Madrid y de un 10% de los centros de salud conseguiría un importante ahorro, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasando de 600 euros el coste sanitario per cápita de estos hospitales a 441 euros, con la externalización de todos sus servicios. Sin embargo, en un estudio elaborado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347 euros. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
La Comunidad de Madrid, para justificar todo este trasvase y privatización, sacó unas cifras, 600 euros por persona en la sanidad de gestión pública y 441 en los hospitales de gestión privada. Pero no diferenció si eran los grandes, si eran los pequeños, había ahí diferencias entre unos y otros, y ahora lo que estamos descubriendo, por ejemplo en mi hospital en concreto, a fecha de 2011, valía exactamente 431 euros por persona, per cápita. Y de repente el hospital de Torrejón que han construido al lado, según los presupuestos de este año, se le va a pagar 580 euros por persona. No hace falta ser muy economista para saber que esto es más caro, claramente. Entonces, las cifras que han dado no son las reales y además las están manipulando en su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de la Comunidad de Madrid? Pues que ha apostado por un determinado modelo sanitario, que es la privatización de la gestión sanitaria. Inició poco a poco un hospital pequeño, ya tenemos 3 en funcionamiento, más los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz, y su interés es 30% de la atención sanitaria, ya dejarla en manos privadas. Y desde luego lo que hemos descubierto es que durante todos estos 9 años que ha estado gestionando la sanidad pública, ha ido poco a poco adquiriendo unas deudas que en este momento tiene dificultades para pagar. ¿Cómo la va a pagar? Pues probablemente poniéndolo en manos de intereses privados, hospitales ya construidos y la atención sanitaria de varios millones de madrileños.
La Organización Mundial de la Salud considera que España tiene el 7º mejor sistema sanitario del mundo. Esta valoración de la sanidad pública no excluye ineficacias que se deben de mejorar. Aunque las empresas del modelo de gestión privada tienen previsto reducir el gasto en un 25%, rentabilizando así la inversión realizada, los usuarios y usuarias de este servicio valoran el aspecto hostelero de estos hospitales.
Son hospitales nuevos, en los que se ofrece una imagen mucho mejor, la mayoría de ellos con habitaciones individuales. Hospitales nuestros pues han tenido que ir haciéndose, rehaciéndose, mantenimiento. Ese es un aspecto que se valora mucho y que nuestros hospitales también debemos cada vez ser más cuidadosos, en los hospitales de gestión pública. Y luego queda el aspecto de atención sanitaria. La mayoría de los profesionales que trabajan en los hospitales de gestión privada son buenos profesionales, pues porque se han formado en hospitales de gestión pública. Las hemos formado nosotros dentro de nuestros hospitales. Otra cosa es sus jefes, su estructura, si les permite realizar la sanidad que nosotros en los hospitales de gestión pública podemos realizar, centrada en lo que necesita el paciente. En los hospitales de gestión privada gana más importancia la gestión económica, que es lo más económico para la empresa que gestiona ese hospital. Pasa a un segundo término, que es el paciente. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, pierde claramente el paciente. Los hospitales de gestión privada, problemas de salud que suponen una carga financiera más importante, los más graves, esos quedarán a cargo de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque no son rentables.
Las empresas que pueden optar a la gestión privada de los hospitales públicos no son muchas. Se habla de Capio, Rivera Salud, Sanitas o incluso el propio grupo Hospital de Madrid.
La empresa más potente en la Comunidad de Madrid y que prácticamente, quizás que no, ejerce un monopolio dentro de la Comunidad de Madrid, salvo en una parte del Hospital de Torrejón, es la empresa Capio, que controla la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital grande, Torrejón, Valdemoro y el nuevo hospital de Móstoles, presentando un monopolio de hospitales de gestión privada. Y luego queda una parte que sería el hospital de Torrejón, que pertenecía a Rivera Salud y a Constructoras, que está teniendo problemas financieros, sobre todo arrastrados por el problema económico de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya no existe, y Bankia, pues ha tenido que irse deshaciendo de determinados activos, y en este caso, pues la parte que le correspondía del hospital de Torrejón lo vendió a Sanitas, que es una aseguradora sanitaria privada. Entonces, prácticamente el 90% lo controla Capio y una parte Sanitas junto con otras constructoras. ¿Quién controla Capio? Pues francamente no se sabe muy bien. El dinero principal es de una empresa de capital riesgo que tiene su sede en Londres y en Luxemburgo y mediante varias empresas interpuestas invierte aquí en la empresa Capio, la compra, siempre con la esperanza de poder revalorizarla y en un momento determinado, o sea, dentro de 2-4 años, venderla a alguien, quizá a otro fondo de capital riesgo que quiera exprimir aún más la rentabilidad económica de estos hospitales. ¿A costa de qué? Pues del dinero de todos. Da la sensación de que están apostando en el mercado financiero a que todavía hay dinero público en la sanidad y hay que beneficiarse de ello.
Thank you.
el personal sanitario de la Comunidad de Madrid muestra su disconformidad con la privatización de la sanidad pública y, entre otras medidas de presión, están ejerciendo su derecho a la huelga y la posible vía judicial, debido a las ilegalidades que está realizando la Comunidad de Madrid, el despido de trabajadores y trabajadoras sin tener derechos laborales y por la ocultación de información. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En cuanto salió el proyecto de presupuesto y de ley de acompañamiento en el que la Comunidad de Madrid pretendía privatizar la gestión de 6 hospitales y de 27 centros de salud, que de eso se habla poco, pero es muy importante porque es la puerta de entrada al sistema sanitario y es el primer contacto de la mayoría de los pacientes en los centros de atención primaria, nos dimos cuenta de que esto era un verdadero desastre económico y que iba a romper el principio de equidad dentro de la asistencia sanitaria. Llevo 23 años trabajando en la sanidad pública y nunca me he puesto en huelga, independientemente de que nos bajen el sueldo, que yo te digo, eso no es en absoluto la razón de la huelga. Creemos que merece la pena defenderlo y siempre que la Comunidad de Madrid pretenda mejorar la gestión de los hospitales públicos y apueste por ellos, estaremos con ellos. Pero de esta forma, querer vender estos hospitales y esa gestión, quitarse de encima la responsabilidad de gestionar una sanidad pública, ahí nos tendrá siempre enfrente. Y si la Comunidad de Madrid no renuncia a este plan privatizador, seguiremos trabajando para que lo retire. La huelga no nos gusta en absoluto. Es el último recurso al que nos ha llevado la Comunidad de Madrid. Hay convocada huelgas para las próximas semanas y esperemos que la Comunidad de Madrid reflexione sobre lo que está haciendo. Segundo, la vía judicial. Creemos que hay profundas ilegalidades en lo que está realizando la Comunidad de Madrid, en los pliegos que pueda sacar próximamente para privatizar los hospitales, en cómo está tratando a un 20% del personal sanitario y no sanitario, que es eventual, gente que están despidiendo y que ni siquiera tienen derecho a los mínimos beneficios de la reforma laboral, por lo menos un dinero por despido. Eso no existe para esta gente. Hay personas que llevan hasta 9 y 10 años trabajando con estos contratos precarios en la sanidad pública. La Comunidad de Madrid está trabajando con la opacidad, sin números, sin cifras, manipulándolas como le conviene. Y nuestra labor como personal sanitario y también como científicos es intentar obtener la mayor información posible. Y la que vamos obteniendo, la verdad es que vemos que no es lo que la comunidad dice, está manipulando. Creemos que tiene muchos problemas para obtener esos datos, porque ellos mismos, incluso en algunas reuniones, se ve que no saben exactamente qué es lo que está pasando en la economía sanitaria de la Comunidad de Madrid, así como se puede gestionar. Es que da una sensación muy pobre cuando se sienta uno con los números encima de la mesa.
La Plataforma de Trabajadores y Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública ha conseguido recoger casi 1 millón de firmas para reclamar la retirada del plan de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario que el Gobierno Regional de Madrid aplicará a partir de 2013, mostrando así su apoyo a la sanidad pública.
En los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, comprensión de que estamos en un trabajo que va a beneficiar a todos, no a nosotros. Tenemos asumido que tenemos que sacrificar nuestros sueldos, nuestro tiempo, pero creemos que para mantener una sanidad universal, barata, porque seguimos siendo baratos comparado con otros sistemas sanitarios, y además con una equidad para el futuro, tenemos que seguir por este camino. Entonces, lo que hay es bastante desinformación y muchas veces lo que realizamos es, primero, explicar a nuestros propios pacientes de que realmente estamos intentando mejorar esta sanidad para que pueda ser sostenible para el futuro y que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este momento lo que hace es convertir a esta sanidad pública en algo insostenible, vacío y con muchas inequidades. Gente que pueda pagarse ciertas cosas podrá hacerlo y los que no, pues tendremos que aguantarnos con una sanidad de bastante peor calidad que la actual.
Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema que se aplica de derivaciones a clínicas privadas, mediante presiones e informaciones engañosas para que acepten operarse en centros privados, a los que la administración paga por esos servicios. El origen de este sistema de derivación procede de la promesa electoral en 2003 de Esperanza Aguirre, en la que aseguró que los madrileños y madrileñas no esperarían más de 30 días para ser operados, aunque en realidad se empieza a contar 30 días más tarde que en el resto de España.
La propia comunidad está jugando a favor de las empresas privadas. En la Comunidad de Madrid existe un centro coordinado en la que llegan todas las indicaciones de cirugía y ellos lo van repartiendo. Y ellos mismos llaman a los pacientes o a los familiares para decirles: podemos operarle en la Fundación Jiménez Díaz, en Torrejón, dentro de una semana o dentro de un mes. ¿Por qué? Pues porque tiene usted una lista de espera en el hospital de gestión pública de tanto. Y lo vamos a denunciar además con pruebas que están mintiendo a los pacientes, dándoles lista de espera que no existen, muy superiores a lo que hay, y que además están realizando una tarea a favor claramente de los hospitales privados. Eso no se puede hacer. Nuestra Comunidad de Madrid es un árbitro parcial, ha apostado por un modelo sanitario y además está jugando sucio.
La democracia no es solo la suma de votos. Para un buen gobierno es necesario ser transparentes y veraces en la información y buscar el acuerdo con las personas afectadas por la acción política. De lo contrario, perdemos una mayoría y ganan unos pocos. Enrique Tebar, La Luna Salía a Tiempo Radio, Radio Clara.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albert, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Continuamos emitiendo desde Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Ahora le corresponde el turno al espacio Barrio Valencia, que intentamos conocer la realidad de los diferentes barrios de nuestra ciudad, expuesta por sus propios moradores, como es el caso esta tarde del presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, Lucas El Castillo. Buenas tardes, Lucas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a incidir en lo que sobra, como por ejemplo la suciedad. ¿Cómo está el barrio en cuanto a limpieza se refiere?
El barrio en cuanto a limpieza se refiere, y también un poco al hilo de lo que hablamos el otro día, porque algo de relación hay, está relativamente mal. Las plazas, jardines, por las aceras, se puede encontrar todo tipo de basura. El servicio de limpieza me da la impresión que se ha reducido drásticamente, sobre todo después de la reducción del presupuesto de 6 millones de euros por parte del ayuntamiento para la limpieza de la ciudad. Es una reducción importante. Esto hace que los servicios de limpieza pues se reduzcan. Se puede observar, si uno se pasea por los jardines, cómo hay tirados plásticos en los céspedes. Todavía quedan las carcasas de los petardos de las fallas en alguna plaza que otra. Allí se han quedado un poco más deteriorados por la acción natural del viento y la lluvia, que es hoy por hoy uno de los agentes de limpieza que estamos teniendo más eficaces. Aparte de esto, pues todo tipo de residuos, normalmente pequeños, en los parques, en las aceras y demás.
Pero parece, en este caso, Lucas, que no toda la responsabilidad del ayuntamiento. Por ejemplo, en cuanto a excrementos que generan los perros.
A eso me iba a decir, no solamente los excrementos que generan los perros, que deben ser recogidos por los dueños, cosa que yo, que tengo perro, hago regularmente en este aspecto. Comentar una anécdota, hace poco tuve una discusión con un vecino que no recogía eso, y dice, hombre, yo no lo recojo porque cada uno hace lo que le da la gana, y yo ya estoy harto de que todo el mundo haga lo que le da la gana, y mira, yo lo recojo independientemente de que cada uno haga lo que le dé la gana. Como soy microbiólogo, sé que eso puede provocar una infección a un niño que venga por aquí y lo coja y provocarle una enfermedad grave. Entonces, creo que esto es una responsabilidad importante de estas personas. Obviamente, el ayuntamiento tiene cierta responsabilidad en cuanto a la limpieza, pero claro, tampoco puede ir detrás de cada dueño de perro a ver qué hace. Sé que la policía ha hecho campañas y ha multado, además, multas serias a personas que no recogían los excrementos, pero claro, no puede estar todos los días y a todas las horas detrás de estas personas.
¿Habéis hecho alguna gestión sobre el particular para modificar esta situación ante el ayuntamiento?
Hemos hecho gestiones a nivel de la policía. Ellos están colaborando y además varios inspectores de sanidad han estado pendientes de este tipo de cosas, han ayudado por fuerza de la policía local y han estado multando a la gente que hace estas cosas. Obviamente en el ayuntamiento habría que realizar también una campaña de información, yo creo, por parte del ayuntamiento, y estamos pendientes de hablar con la concejala actual, Ramón Gin, a la cual le hemos pedido cita hace ya mucho tiempo sin obtener resultado. Creo que el día 23 voy a tener una reunión con ella, pero no personalmente, sino porque va a ir a la Federación de Asociaciones de Vecinos, entonces pues le plantearé allí todo este tipo de circunstancias.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lucas, sobre el mantenimiento, en este caso, de jardines. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, de la vegetación?
En cuanto a la vegetación y en cuanto a algunos objetos de mobiliario urbano, pues está bastante dejada de la mano de Dios. Por ejemplo, uno de los problemas más graves y que hemos ya denunciado varias veces ante el ayuntamiento es la poda de las palmeras. Las hojas secas de las palmeras pues hay que podarlas porque si no se caen solas. Y si se caen solas pueden caerle en la cabeza a cualquier persona o pueden caer encima de un coche o pueden caer encima de un animal. Los pobres perritos que también pasean por allí pueden ser víctimas de esto. He tenido alguna queja de personas que han estado a punto de sufrir un accidente por la caída de estas palmeras. O sea, aparentemente la poda de estos objetos se pretende hacer por vía natural. Cada vez que sopla un temporal de viento se cae aquello de forma masiva. He enviado fotos documentales al ayuntamiento donde se puede ver pues docenas de hojas de palmeras caídas por los suelos, algunas sobre la acera, que podían haber causado un accidente. Ya no solamente un problema de estética, sino un problema de seguridad del ciudadano. Algunos ciudadanos, cuando hace mucho viento, me comentan que tienen miedo de pasear por algunas zonas del barrio precisamente por esto.
Y en cuanto a prevención de enfermedades, ¿cómo tenemos los árboles allí?
Sé que hemos detectado, varios vecinos me han informado de la presencia del picudo también en palmeras, pero el ayuntamiento no sé si se habrá enterado o no. Esto es una información que tengo reciente. Esta mañana mismo he recibido un mail sobre esta observación del picudo y también tengo pedido una entrevista, no con Ramón Gin, que es digamos la jefa de área, sino con Lourdes Bernal, para también explicarle estos problemas, porque Lourdes Bernal es la persona más implicada en jardines.
Has hablado antes de mobiliario en estas zonas. ¿Cómo está, por ejemplo, a nivel de juegos? ¿Petanca? Bueno, ¿las instalaciones están conservadas?
No, pues hay zonas de juegos de petanca que justo están precisamente al lado de donde se reúnen las personas mayores, los jubilados, del local que tienen los jubilados. Ahí hay algunas instalaciones para jugar a petanca con bloques de madera para delimitar el espacio, y esto está podrido, astillado, puede ser incluso peligroso si algún chiquillo se cae jugando sobre estas estructuras. También le he informado fotográficamente al ayuntamiento para que tengan constancia de ello.
En cuanto a mobiliario de juegos infantiles, ¿cómo está la situación?
Esto está un poquito mejor, suele haber, pero tenemos, por ejemplo, alguna circunstancia muy particular de la cual el ayuntamiento no es directamente responsable, como que algunos vándalos hayan llevado un tobogán de los jardines. Están al corriente, el ayuntamiento se lo ha avisado y han dicho que ya lo repondrán un día de estos. Es lo que tenemos, la crisis nos está afectando también este tipo de cosas.
Vamos a cambiar, si te parece, Lucas, de capítulo. Me gustaría que habláramos sobre los centros que hay allí en el barrio. Tenéis el centro de mayores y una biblioteca. ¿Qué falta?
Tenemos el centro de mayores, que es algo que está monopolizado por los mayores. A la cafetería, pues si entra uno que sea un poco más joven, no pasa nada a tomarse un café, pero digamos que a nivel de actividades está monopolizado por ellos. Tenemos una biblioteca que está relativamente bien, y dentro de esta biblioteca hay también una sala multiusos que prácticamente no se usa para nada. Hay unas reivindicaciones que son ya muy antiguas, de años, de más de 10 años, por parte de la Asociación de Vecinos, para instalar un centro cívico donde se pueda desarrollar algún tipo de actividad que vaya también destinado no solamente a los mayores, sino a los jóvenes, que también es una parte importante del barrio, que permita tener algún tipo de juego, algún tipo de actividad, que le permita realizar actividades culturales, e incluso pretendíamos que se pudiese hacer ahí o desarrollar una universidad popular, que claramente no se puede desarrollar porque no tenemos espacio. Y esta es una reivindicación antigua, porque el ayuntamiento tiene un solar baldío en la calle Poeta Artola, al principio de la calle Poeta Artola, y desde muchos años se viene reivindicando que en ese solar se realice un edificio que tenga este tipo de actividades. Luego también, a nivel de zonas deportivas, el barrio es totalmente carente. Hay un jardín en Albalat de Tarongers que tiene una zona sin terminar, y una de las reivindicaciones desde que hemos entrado en la Junta Directiva es plantear que ahí se ponga algún tipo de instalación deportiva, una cancha de baloncesto o si acaso una cancha de tenis. Eso ya los técnicos tendrían que evaluar en función de la disposición de terreno, que es lo que se puede poner. Incluso si hubiese espacio, algún pequeño campo de futbito, de fútbol 7, para que pueda haber un disfrute por la gente joven, sobre todo del barrio.
En cuestiones de pavimentación de las calles, ¿hay alguna deficiencia en alguna de ellas?
No mucha. Una de las calles, por ejemplo, Poeta Artola, pues la calzada está un poco deficiente. Y luego hay alguna zona que sí va a cambiar el tipo de modelo de calle, que no se ha hecho. Hay quejas en este aspecto más que en lo que es la calzada, colocación de algunos bulardos que parecen que dificultan el giro de algunos coches. Estamos en contacto con el ayuntamiento para ver si se puede resolver este problema. He recibido también algunas quejas por parte de algunos vecinos que hay una calle que es peatonal pero que tiene entrada de coches, y muchas veces el coche entra y si una persona viene por la acera porque está la tapia del colegio, no ve al coche y el coche no ve al peatón, creándose situaciones de peligros. Entonces alguien me ha pedido que pongan un paso de cebra, pero claro, en la acera no es cuestión de poner un paso de cebra porque ya el peatón tiene ahí su privilegio. Queremos también hablar con el asesor del concejal de urbanismo para que quizás pongan unos espejos que permitan al conductor ver al peatón y al peatón ver el coche, con lo cual evitar problemas de riesgo.
La Asociación de Vecinos San José tiene una junta de reciente creación, hace solamente unos meses, ¿no es así?
Sí, pues desde noviembre del año pasado, que hubo unas elecciones y entonces se eligió una nueva junta directiva, prácticamente nueva. Algunos habíamos sido vocales, pero también desde hace poco tiempo. Y estamos pues intentando pues revitalizar un poco algunos aspectos de tipo cultural, que no se había hecho nada en el barrio. Prácticamente la asociación había estado centrada en la lucha contra el ruido, los botellones y toda esta cosa, pero pensamos que debemos abrirnos un poquito más y entrar más también en contacto con los vecinos del barrio.
¿Qué proyectos en concreto, Lucas, tenéis para este año en cuanto a esa oferta cultural?
Vamos a hacer un ensayo de organizar una serie de charlas sobre temas que puedan ser de interés público. Para empezarla, voy a empezarlo yo, porque así hay un fracaso estrepitoso, por lo menos no hemos traído a nadie de fuera y demás. y probablemente yo de unas conferencias. Pretendo quizás organizar unos cursos de cata de vino, contacto con las bodegas de la Comunidad Valenciana, que vengan a explicarnos cómo hacen sus vinos, que es una cosa que yo creo bastante interesante, porque no solamente se trata de ver vino, sino también ver la cultura del vino. Estamos pendientes de realizar también una página web. Estamos en la fase de ver dónde la colgamos. Probablemente haya que comprar algún dominio o alguna cosa de estas. Somos un poco inexpertos, no somos informáticos ninguno en este tema y lo estamos trabajando poco a poco.
En cuanto a esas conferencias, esas charlas que comentabas tú, que vas a ser el protagonista en cuanto a ponente, ¿de qué tratarían?
Yo soy microbiólogo, por lo tanto iba a hablar de microbiología, pero no voy a hablar de microbiología así en plan científico, sino un poco la relación de la microbiología con la cultura, con la sociedad, con la comida. Cosas que estén a pie de calle.
Y hay un interés realmente por parte de la vecindad de recibir ofertas nuevas por parte de la Asociación de Vecinos de San José, ¿o se inhibe un poco?
No lo sabemos, porque como hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada, no sabemos qué respuesta vamos a tener. Esta es una de las razones por la que he explicado que seremos los propios miembros de la Junta los que, es que empecemos con estas actividades para ver qué respuesta vecinal tenemos. Uno de los proyectos, bueno, que ya está en marcha, que es la realización de un estudio sociológico del barrio, algo que no teníamos, y que está siendo realizado por un profesor de la Universidad Politécnica. Y también esto nos dará una idea de por dónde podemos ir en el barrio.
¿Tú crees que hay alguna fórmula mágica para estimular la participación de la vecindad?
Es difícil, realmente es difícil. La asociación tiene ahora mismo, no sé exactamente el número de socios, pero creo que he mandado 263 cartas para la última asamblea. Allí había 25 personas y unos cuantos votos delegados, o sea, de gente que a lo mejor hubiese tenido interés de ir, pero no ha ido porque no ha podido. O sea, que pongamos que estaban representadas allí 30 o 40 personas. La otra gente pues se deja hacer. De esta forma recibo, desde que hemos empezado, es como que se interesan en esta nueva actividad, gente que ha venido a hablarme, decirme, oye, a seguir así, etcétera. En fin, ya veremos cómo resulta todo.
¿Y qué características tienen estas personas que participan directamente o os comentan que seguís así, participando, ofertando al barrio cosas nuevas?
Normalmente o son gente de la asociación que nos conoce o incluso vecinos que no están en la asociación. De hecho, hemos empezado a recibir notificación de gente que nos pide para hacerse socio. Vamos a ver si vamos aumentando y sobre todo conseguimos que la gente participe en estos eventos culturales, y si seguimos así, pues en un futuro pues se puede organizar alguna cosa más espectacular, como algún tipo de cabalgata de reyes o alguna cosa así, pero primero queremos ver dónde pisamos y cómo vamos.
Las asociaciones de vecinos se quejan de que hay poca participación por parte de la juventud, hay quizás más gente mayor. Algunas asociaciones han integrado el movimiento 15 de mayo en su sede, en su dinámica. ¿Qué te parece todo esto?
Me parece bien. Lo que pasa es que el movimiento 15 de mayo en el barrio San José no se le ve. El barrio San José tiene una población estable, pero tiene también un alto grado de población flotante, lo cual esto hace que gran parte de la población difícilmente participe. Tiene un alto grado de población flotante porque son estudiantes que vienen 2, 3, 6 meses, que están allí en un piso alquilado, luego se van a otro sitio, como mucho algunos están un año, con lo cual con este tipo de población es difícil interaccionar. Puede ser también causa de muchos de los problemas que tiene el barrio en cuestión de limpieza. Hablando con el anterior concejal, el señor Isidro, pues se quejaba de que en el barrio San José hay muchos muebles tirados por la calle. Llega un estudiante, está 3 meses, cuando se va, pues en vez de llevarse sus cosas que están viejas, las tira, las deja allí en el primer sitio y se va. Y esto pues también es un problema.
Finalmente, Lucas, ¿quieres comentar algo? Mensaje último a los vecinos que conviven contigo en el barrio de San José, a las autoridades, a nuestra audiencia en Radio Clara.
Yo a los vecinos les diría que estaría encantado de que participasen más en nuestra actividad. De hecho, últimamente hemos abierto un correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros, pero ahora mismo solo tengo 11 personas que me han escrito. Y es importante porque esta es una vía de captar cuáles son los problemas que pueden tener los vecinos o los parabienes que podemos recibir, que ojalá recibamos muchos parabienes también. Con las autoridades lo que me gustaría es tener un mayor contacto, no solamente para exponer quejas, sino también para colaborar, porque creo que es importante que haya una colaboración entre el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, que nosotros podamos canalizar la problemática, pero no como un hecho de que nos vamos a enfrentar a ti, sino que nosotros lo canalizamos para que tengas conocimiento y tú reviertas luego hacia el barrio. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, con la policía local tenemos muy buenas relaciones, pero ya con otras autoridades municipales de momento todavía no. También llevamos poco tiempo y nos cuesta un poquito adaptarnos.
Gracias, Lucas del Castillo, por tu intervención. Nos recuerdo que es el presidente de la Asociación de Vecinos de San José. Seguramente tendremos más oportunidad en la Alba Sala Tiempo Radio de seguir escuchando la sabiduría, la experiencia y el conocimiento de Lucas, quizás no en este espacio y sí en otros. Un saludo y hasta la próxima ocasión.
Toda la gente que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son de fuera.
Lidia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El tema que han propuesto nuestros mayores, que puede afectar a un colectivo importante como son los gays y lesbianas. La homosexualidad y la ancianidad es un tema que admite múltiples factores, variables, pero que en definitiva hay un denominador común, que es: en una sociedad como la actual, educada en la heterosexualidad, discriminan, excluyen a personas que no tengan esta tendencia sexual. Josep Antón, miembro de la directiva del Casal Lambda, una asociación de homosexuales que hay en Barcelona, indica que hay mucha gente que se queda colgada en la edad madura. Y los gays, porque no suelen tener hijos y suelen haber roto con sus familias por el hecho de ser gays, pueden sufrir aún más soledad que las personas mayores en la población general. Tenemos con nosotros esta tarde a nuestros habituales colaboradores y colaboradoras en el espacio Mayores Asuntos. Patricia Cosenius, ¿qué tal?
Hola, Enrique.
Una nueva incorporación, Filiberto Alcón, bienvenido.
Hola.
Y también nos va a ayudar esta tarde Petri San Martín. ¿Qué tal, Petri?
Hola, buenas tardes.
El tema que han propuesto nuestros mayores: salir del armario en la madurez.
Cuando nos referimos a salir del armario, ¿qué estamos intentando comunicar? ¿Qué queremos decir con eso?
Salir del armario es dar a conocer aquellos sentimientos que las personas sienten por personas del mismo sexo. Darlo a conocer abiertamente y hacerlo en la forma más natural, porque siempre se discrimina con estas personas. Estamos condicionados desde muy jóvenes a rechazar lo que es extraño, lo que es distinto. Otros dicen que es contra natura, decir se mezcla, ¿no es cierto?, la negativa social, la negativa religiosa, y entonces hay mucho temor a darse a conocer. A mí me parece que esto no está bien, porque debe expresar sus sentimientos, y si lamentablemente no está de acuerdo con los demás, hay que dejarlo hacer, porque no podemos impedirlo, sino ¿dónde estaría el libre albedrío? ¿Dónde estaría la libertad individual de cada persona? Ahora, yo creo que se debe hacer sin escándalo, porque hay gente que utiliza estos medios en forma escandalosa, o bien abusa de esa tendencia que tiene y abusa con menores u otro tipo de acciones que son en realidad poco legítimas e inmorales.
Estamos en una generación de mayores que han vivido el mayo francés, la década de los 60, donde había más libertad que en otras épocas. ¿Eso está condicionando en esa sociedad de mayores homosexuales, gays y lesbianas a que vivan su sexualidad de una forma menos traumática, perjudicial para sí mismo?
Hasta hace 4 días, o hace muy pocos años, había unas leyes donde se penalizaba estos comportamientos. A estas personas mayores les ha tocado vivir en esa época. Yo creo que se necesita un proceso también para que estas personas asimilen y sean capaces, o a lo mejor ni lo ven ya necesario el que tienen que salir del armario. Se han habituado a unos comportamientos muy determinados con sus respectivas parejas y yo creo que a lo mejor no ven necesario salir del armario. Si alguno, yo me imagino, que desearía salir del armario, ahora no es como antes. Ahora puede públicamente decir, este es mi pareja, este es mi compañero o es mi compañera. Si nos remontamos también a lo que han pasado esas personas y en su época tuvieron que estar sometidos a un comportamiento, a lo mejor ya en esta época, ya con la edad, a lo mejor ni lo ven necesario.
Yo añadiré, sobre el tiempo que le ha tocado vivir a cada uno, efectivamente estos últimos tiempos son favorables a que se exprese la libertad sobre los comportamientos, sobre las ideas, en definitiva sobre la forma de vivir. En los tiempos actuales, debido a la normativa que se ha articulado en nuestro país, pues es muy fácil ya salir del armario. De facto se venía haciendo. Ahora estamos en la fase, digamos, más espectacular de todas estas cuestiones por el tema de la regulación legal del matrimonio homosexual, de la ley de igualdad. Puede haber algún sector de personas mayores, muy mayores, más mayores que nosotros, que tenga problema debido a la cultura clara de represión. Hoy día el salir de la madurez para algunos puede ser un trauma porque han vivido realmente dentro del armario, reprimiéndose esta forma de expresión suya de lo que es el sexo. Entiendo que las nuevas generaciones ya no van a tener, si es que ha habido algún trauma por el medio.
Otra cuestión que también me gustaría incidir: se quejan algunos sectores homosexuales de que no solamente los discrimina la sociedad mayoritaria, sino que dentro del colectivo de homosexuales y de lesbianas, los más jóvenes rechazan, excluyen, no se quieren relacionar demasiado con los mayores homosexuales. ¿Qué os parece esta situación?
A mí me parece que eso pasa en cualquier tipo de situaciones, porque los jóvenes normalmente tienen otros intereses, y eso de la homosexualidad, a lo mejor en ese momento ellos no piensan en esa situación, sino que piensan en solamente que los otros que tienen más edad no comparten los intereses de ponerse piercing, de ponerse aro, argollas en cualquier parte, se pintan mechones de pelo de distinto color, y entonces eso no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino que son cosas de generaciones nuevas que van a chocar con cualquier persona de mayor edad que ellos, porque si bien es cierto, esta gente mayor tiene esta inclinación sexual igual que ellos, están ajustados a otras formas de haberse criado, de haberse educado, de haberse relacionado. Hay gente que tiene cargos públicos, que por último son también profesores, que no pueden salir del armario con tanta facilidad, porque ya se lo impide su programa de vida, su sistema de vida ya no puede cambiar. Entonces eso le impide salir. Y en el supuesto caso que la gente joven se quiera relacionar con ellos, van a chocar en esos puntos. Porque la juventud actual, sin querer criticarla porque no se le aceptan algunas cosas, es muy libre. confunde, claro, la libertad con el libertinaje, porque no quieren horarios, no quieren ser sometidos a reglas, a normas, a horarios, a ningún tipo de cosas. Entonces, claro que tienen que chocar. Eso yo creo que es el inconveniente que podrían tener en este momento, por eso que los rechazan. Pero los rechazan como cualquier persona mayor nomás.
Yo puedo estar con Patricia en lo que dice de que seas heterosexual, seas homosexual o seas bisexual, sí que hay una diferencia entre los comportamientos en cómo funciona la juventud a cómo pueden funcionar las personas mayores. No es lo mismo que un joven de 20 o 30 años se marche a la discoteca a oír ahí la música súper alta, pues yo soy de la edad media, no me imagino en una discoteca ahí donde te tienes que poner tapones para poder estar. Y si aún se tiene más edad, que Patricia está diciendo, lleva razón. Luego también es salir del armario, pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que la legislación está estipulando y otra es lo que la sociedad directa o indirectamente está imponiéndote. Puedes que haya personas que sean homosexuales, sea la edad que sea, hay mucha gente en la sociedad que no admite todavía que esa persona tenga esa condición sexual. Entonces, si las personas jóvenes muchas veces están padeciendo estos comportamientos en sus trabajos, en unos círculos muy determinados, y las personas mayores también, yo creo que ven eso, pues muchas veces eso puede darte pie a no salir del armario. Animaría a estas personas a que regulasen su situación, porque ya llegando a cierta edad muchas veces puede pasar cualquier cosa, y si unas personas han tenido años en común, en afectividad y en un montón de cosas, también hay una legislación que puede de alguna manera apoyar a su compañero o a su compañera. Por ejemplo, una pensión de viudedad de una persona quedarse desprotegida y por no decir que mi compañero es este durante tantos tiempo, no consiga esa pensión por no salir del armario. En esa línea yo sí les animaría a salir y aprovecharse de esa legislación que se ha ido conquistando poco a poco.
Así es, en la línea de lo que he dicho yo al principio sobre la legislación, esto nada más es un principio. Ahora ya viene la segunda parte, toda la sociedad tiene que implicarse en que esos problemas que ha citado Enrique, el compañero, pero que ha citado al presidente de Gays y Lesbianas, dice que se encuentran absolutamente solos, y yo diría que esto también es cuestión de la cultura, de todo el movimiento que tenemos de tolerancia entre personas. Nos hemos notado, debido a que lo normal para la sociedad es lo que marca la moda, lo mayoritario, ha determinado que la sociedad tiene que ser heterosexual, y si no está dentro de ese ámbito, pues no es nada. Uno es un marginal, es una persona que acude ahí y que está ahí, pero que esto la sociedad lo tolera. La tolerancia es lo que se debe trabajar a partir de ahora, y trabajar en todos los sentidos, en todos los estamentos, desde lo educativo, para que esto se vea no como unos derechos extraordinarios y adquiridos, sino como una forma más de convivir, de vivir.
Yo creo que no solamente la tolerancia, sino la pluralidad, el ser capaz de respetar, porque me parece que eso está también dentro de unos derechos, y el ser capaz de respetar al que tenemos enfrente, sea como sea. Hay espacio para que todos podamos vivir, cada uno con su condición.
Yo quisiera incidir, Petri, en las dificultades que dicen que tienen los homosexuales mayores en relacionarse. No hay lugares suficientes, las asociaciones dedicadas a ellos o formadas por ellos tampoco tienen secciones dirigidas a realizar actividades para los mayores homosexuales, y de alguna forma se tienen que ver en lugares poco dignos para intentar conocerse, relacionarse y, si es posible, formar alguna pareja. ¿Cómo está la situación esa en Valencia, sobre todo, y en el área de la Comunidad Valenciana?
Yo lo primero que pienso es que a lo mejor es como formar yetos. El ideal es de que esta idea se maneje, se trabaje, se eduque a toda la gente, de manera que sean aceptados sin tener que andar buscando un lugar determinado, que entren a un lugar público igual como entra cualquier persona. Si formamos ese tipo de grupo, formamos guetos. Y eso yo creo que no sería conveniente, porque en este momento también este tipo de personas tienen que luchar contra muchas cosas que se les han inculcado a otras personas, como diciendo, la homosexualidad va unida al SIDA. Es una cosa terrible que en principio, hace unos años atrás, empezó a darse. Y eso se ha ido diluyendo, pero se mantiene. O sea que ese es como un recelo. Y eso no puede ser, porque hay mucha gente que tiene SIDA y que es tan normal como la mayoría de la gente. El SIDA se puede contraer de cualquier forma, que no sea exactamente por relaciones sexuales, por promiscuidad. Entonces, a esta gente hay que irla ayudando de esa forma. Ir lentamente separando las cosas para que se les vea como personas normales.
Tenemos con nosotros a Araceli Quiliz, que es la responsable de proponer ese tema que estamos hablando actualmente. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Cuál ha sido el motivo, Araceli, de proponer el asunto este tan interesante que estamos hablando?
Buenas tardes. En Europa en general me parece que pocos sitios hay que estas personas puedan ir tranquilamente unidas, porque sé que hay personas que están sufriendo.
Yo lo que pienso es que en Valencia hay colectivos, como está el colectivo Holanda, creo que hay algún otro, que sí que es cierto que para algunas cuestiones a lo mejor no pueden ir de la mano con los jóvenes, porque me da la impresión que estos colectivos lo forman personas más jóvenes. Pero creo que son colectivos reivindicativos y a lo mejor dentro de esos colectivos podrían también ellos reivindicar su espacio. Pienso que pueden ser colectivos que les pueden ayudar a que esas reivindicaciones, que si hay algunos que las plantean, puedan plantearlas en el colectivo, porque luego estos colectivos se unen con otros colectivos a nivel estatal y van reivindicando reivindicaciones suyas particulares, e imagino que también a nivel de personal mayor, por esas peculiaridades que pueden tener, por supuesto que las pueden reivindicar. Yo a lo mejor soy un poco de la opinión contraria de lo que ha dicho Patricia respecto al SIDA. Sí que hubo una época donde a este colectivo se hablaba de que eran transmisores del SIDA, pero yo creo que eso pasó anteriormente. En estos tiempos yo creo que ya se han puesto medidas, están los anticonceptivos, están los preservativos que los dan en todos los colectivos, los da la Generalitat a los jóvenes y a todo el mundo, y creo que no es en estos momentos el colectivo gay el que transmite más el SIDA. Y luego yo, Enrique, me gustaría hacer una diferencia. No tienen los mismos comportamientos los hombres mayores gay que las mujeres lesbianas gay. A lo mejor el hombre tiene más necesidad de salir del armario y compartir una serie de cosas. Creo que la mujer no ve tanto esa necesidad. Puede hacer su vida de una manera diferente que ellos, quizás porque no ve, la sexualidad no es su orden prioritario. Los hombres en este aspecto son más liberales que las mujeres. Las necesidades de ellas y de ellos son diferentes.
Yo comparto lo que tú dices, Petri, pero quisiera agregar que como a todas las personas, sean como sean, les nace a veces un sentimiento que es el enamoramiento, que viene con la pasión y todo. Hay gente que a cualquier edad le puede venir un enamoramiento, puede venir a los 30, a los 40 o a los 50, y entonces se ve cohibida. A lo mejor mientras no se enamoró, está muy tranquila, no tiene para qué salir del ropero, pero si se enamora, quiere salir con la persona que quiere, quiere compartir, que ir al museo, que ir al cine, que ir acá, allá. Ese factor va a influir para que lo quiera hacer, y es respetable. Y es totalmente respetable. Por último, hay gente que lo rechaza, enseñar a decirle que son personas normales, que tienen otra condición solamente.
Patricia, se rechaza al mayor por ser mayor y al joven por ser joven. Se rechaza por ser homosexual, sea de la edad que sea. Y eso muchas veces en los trabajos se ve cuando al compañero o a la compañera se le está tratando de lesbiana o de mariquita. O sea, no de como Antonio o como Juana. Y eso se ve en estos tiempos. Entonces eso muchas veces hay que ser muy valiente para dar ese paso. Algunos no tienen que salir del armario, les sacan del armario, y eso es lo difícil.
No solamente ya la sociedad discrimina esa diferencia, en este caso representada en los mayores por ser mayores y homosexuales por ser homosexuales. ¿Los profesionales están suficientemente preparados para atender convenientemente a los homosexuales? Hablo de trabajadoras sociales. ¿Comprenden la situación de una soledad quizás mayor que la del resto de mayores por ser mayores y homosexuales? La propia familia, porque hay que considerar que muchos homosexuales no se han casado, no tienen hijos, están solos. Les discrimina los compañeros homosexuales, la sociedad, la familia, y no los comprenden los trabajadores sociales y personal que les atiende.
Yo creo que los profesionales que atienden en forma gratuita, podría ser que dentro de toda su gama de atenciones pudieran atenderlos, pero a lo mejor si van donde el médico de cabecera y le comentan y le dicen que lo mande al psicólogo, a lo mejor no va a tener mucha respuesta, porque no creo que sea un problema de Estado. No, porque van a decir que no es problema de psicólogo, a lo mejor es problema de psiquiatra.
Una cosa es lo que dice Enrique, que es la ayuda social, que yo creo que la trabajadora social pues le enfocaría también que fuese alguna asociación. O en todo caso, si le veía con alguna depresión, pues a lo mejor le mandaba al médico para que tuviese un apoyo psicológico, que sería lo más correcto. Otra cosa es que, viendo muchas veces cómo funciona el servicio sanitario, ese problema le podría durar muchísimo tiempo.
Yo pienso que científicamente no se ha profundizado en nada en esto. No hay ningún trabajo serio, que es lo que en este momento lo que se demandaría. Se habló de la soledad, no sé hasta qué punto eso será verdad o no. De todas maneras, esto de tratarlos como un gueto tampoco me parece bien, que se integre en la sociedad con todas las consecuencias. Y los demás, que no hacemos los comportamientos de ellos, que los asumamos de alguna manera, que sea una sociedad más plural, en el sentido de la tolerancia, de todo esto nos costará, porque venimos de una impronta de nuestra juventud que esto estaba muy mal visto. Tenían que ser todos heterosexuales y el que no, pues no tenía cabida.
Había un personaje aquí en Viana Valenciano, tenía bastante contacto con él. Las chicas iban locas detrás de él. Dice, ay, eso quisiera yo, que me gustaran las mujeres, pero es que no. Se murió triste, triste, porque nadie le comprendió. No quiero decir nombre, pero nadie le comprendió. Era una persona bastante querida aquí en Valencia. Murió triste esa persona, porque nadie le comprendió y nadie le ayudó. Y ahora pues unos 10 años que falleció. Los médicos le atendían bastante bien, no necesitaba ir a un psiquiatra. Era simplemente que estaba encogido, digamos. No quería, pues la frase que no me gusta, salir del armario.
Yo, Araceli, no he hablado de psiquiatra, he hablado de psicólogo.
Bueno, pero me refiero que
el psicólogo es psicólogo más para apoyarle.
No, es precisamente
porque yo no pienso que
tema.
Es una enfermedad.
Exactamente.
O sea, claro, yo no considero que es una enfermedad.
Esta persona incluso me enseñaba mis fotos, la culpa para mí la madre, porque me enseñaba fotos de cuando era chiquitito, de 2 años o 3 años, que era una monada. ¿Y cómo iba vestido? De andaluza, con su florecita, su batita de colao. Y claro, ya la madre veía un niño tan mono, tan guapito, y todo el pueblo de él tan guapo. La madre tenía que haberle enfocado, pues no, si eres guapo, pero tuviste te de nene.
Pero al final, si era
al final, nada.
Homosexual, hubiese seguido...
No, no, sí, hubiera nene, seguido porque siguió sí, así, siguió así.
Yo quisiera incidir ahora sobre qué ocurre en otros países que no es España con relación al tema que nos ocupa. En Europa, en Holanda, en Francia, en Chile, el mayor homosexual es más comprendido, es más aceptado, ¿o no es así?
No, en Chile es como en cualquier parte. Hay algunos que son aceptados. Yo tenía un colega con el que iba para todos lados, también era abogado, y claro, yo me sentía muy cómoda porque decía, no van a decir nada de mí porque sabían que más que nada era como muy pulido, era una dama e incluso se dedicó a las tareas de tipo social de la universidad. Trabajó también en una embajada, tenía todo eso pulido y delicado de una mujer, pero él se vestía como hombre y todo. Cuando ya lo empezaban a mirar así medio raro, yo trataba a las personas que ubicaba decirle, oye, ustedes están equivocados, están totalmente errados en su conducta, él es una persona tan normal como cualquier otra. Bueno, si le gustan los hombres o le gustan las mujeres, es asunto de él. Esa es la forma que uno debe tratar a las personas, o sea, no deben darle buscando si te gustan o no te gustan, o sea, tocándole el tema, simplemente tratarlo de forma normal. Hay personas que son femeninas, femeninas. Hay otras que son femeninas, masculinas. O sea, que tienen cierto matiz. Y hay al revés. Hombres, que son hombres, hombres, hombres con una pequeña...
femenina.
¿Por qué vamos a tener que estar tomando como la medida, la fracción de que le gusta más una cosa a otra? Por ejemplo, a mí puede que me guste hacer trabajos manuales que podría hacer un hombre. La electricidad, la mecánica. Ahora, ¿cuántas mujeres hay en aeronáutica? Hay en... Entonces, vamos a pensar de que no son normales. No.
Estamos al final ya del tiempo y me gustaría, como siempre, resumir la intervención vuestra. ¿Qué es lo que podemos destacar sobre lo que aquí se ha dicho sobre el tema en cuestión?
Que hay que tratarlos en forma normal, tratar de hacer una cadena para que haya mayor aceptación para esas personas. Crear a lo mejor algunas actividades, ¿no? Actividades con instituciones, de manera que ellos se vayan integrando, pero no hacer dietos.
Vivimos una sociedad plural y lo que tenemos que verlos es como personas, quizás a lo mejor con sus peculiaridades, pero como personas, como seres humanos. Si hay parejas mayores que regulen su situación, porque en un momento dado puede haber un apoyo jurídico por si uno de ellos falta, pues para que el otro se vea un poco más protegido.
Que incluso adoptar algunas de las sensibilidades que estas personas aportan, que las tenemos un poco olvidadas. Parece que nos transmitan sea negativo para los demás, ¿no? Hay cosas positivas. Voy por el lado de la integración y de la tolerancia totalmente, que si no es así seguiremos con este, entre comillas, problema, que lo es, que hay que buscarles soluciones y que la gente exprese su condición en este tema con absoluta normalidad y sinceridad.
Este tema sale en la televisión muchísimo. No hace mucho salió Vivi Anderson, un hombre o mujer, yo es que no lo sé. Por eso mismo digo, si es mujer, sus amistades tienen que decirle como hombre o como mujer, que se ve que es mujer.
Como ella lo pida.
Exactamente.
Gracias, Araceli Quiles, esa frase por quería intervención, oír. Filiberto Alcón, Patricia Cosenios y Petri San Martín. Se ha quedado aquí que la homosexualidad, sea de mayores o de jóvenes, no es ninguna enfermedad. Que el homosexual, sea gay o lesbiana, tiene derecho a ser respetado como persona. A que la administración le preste toda la ayuda posible para desarrollar una vida de calidad. Y la sociedad heterosexual en la que estamos debe comprender que hay otras opciones sexuales tan respetables como la propia. Gracias y un saludo. Thank you. Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Te agradecemos tu atención y hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.